bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Flaxo Eventos y me llamo Tania Cruz. A continuación, tenemos la conferencia Rumbos del Feminismo y de los Movimientos de Mujeres en América Latina frente a los retos que trae la diversidad con Gina Vargas.
Muchísimas gracias, Susana. Me has emocionado. Como se dan cuenta, mi voz está un poco ida. Así que voy a hacer el esfuerzo de hablar no muy alto, pero esto me va a servir, ¿no? Lo que quiero hablar ahora es el tratar de invitarnos a repensar los discursos y las prácticas feministas en América Latina en el siglo XXI, desde las complejidades que nos trae el sujeto feminista hoy y desde los conflictos y los retos que trae una diversidad teñida de desigualdad en un continente como el nuestro, pluricultural, multiétnico y de diversidad sexual. Lo haré además desde un posicionamiento propio, de lo que llamamos un conocimiento situado, porque es el lugar que ha nutrido mi compromiso político y mi reflexión teórica. Como ya dijo Susana, soy una activista feminista desde fines de los 70, que me he movido permanentemente en esa bisagra media compleja, incómoda, pero fascinante entre el saber y el actuar, ¿no? Soy socióloga de clase media, urbana, madre, bisexual, casada con un hombre feminista ahora, blanca, con lo que significa ser blanca en un continente donde, al decir del poeta Guillén, el que no tiene de inga le tocará de mandinga. Por eso me siento más cómoda ubicándome mestiza, impura y contaminada, ¿no? Este posicionamiento evidentemente no es individual, viene de toda una historia y un arreglo colectivo largo de estos últimos 35 casi años, ¿no?, que estamos en esto, ¿no? Y llego a estas reflexiones por, también quiero decir esto como una dimensión más político-personal, ¿no? Desde lo que una amiga mía, Nira Yuval, llamaba la ética de la incomodidad, es decir, una incomodidad con lo aprendido y lo construido en estos años, no porque nos sirva, sino desde la constatación que eso que sabíamos y que nos ha sido tan útil y transgresor no nos sirve en este momento por sí solo para saber más, ¿no? Y entonces, desde la incongruencia de un discurso que dábamos por inclusivo y que sin querer queriendo contenía las trampas de la exclusión de aquellas actoras que están hoy por hoy elaborando una nueva forma de situarse en el mundo y en los feminismos latinoamericanos, ¿no? ¿Cuáles son las disputas, no? Las disputas vienen básicamente porque hoy en América Latina múltiples sujetos y actores sociales, desde sus movimientos y sus formas de articulación y conexión, están representando una revolución subjetiva, simbólica, cultural y epistemológica. Hay una expansión de diferentes, de múltiples formas de lucha. Hay movimientos ecologistas, movimientos feministas en tremenda variedad, movimientos indígenas, afrolatinos, de disidencia sexual, trayendo y disputando nuevas dimensiones de cambio. Son luchas antisistémicas, contrahegemónicas, civilizatorias, cuyo centro es la diversidad. En lucha con valores anticapitalistas, antipatriarcales, antirracistas, la defensa del medio ambiente, el rechazo a las lógicas productivistas, depredadoras, y el rechazo a un modelo normalizador de asumir la sexualidad o la normalidad funcional de los cuerpos. Son luchas también, todas estas, por democratizar la vida cotidiana, ¿no? Esta diversidad en América Latina ha existido siempre, arraigada en las características, como les decía, pluriculturales y multiétnicas y de múltiples identidades del continente. Ya ha estado desde siempre teñida de desigualdad por los efectos de la colonialidad, el capitalismo centralista, el racismo, la homofobia, por hablar de las más saltantes dinámicas antidemocráticas, ¿no? Y si bien la presencia y luchas de estos movimientos tienen historia en la región, es posiblemente en los últimos 20, 15 años donde comienza a darse con mucho más fuerza este proceso, ¿no? Es evidentemente un hito importante para las luchas indígenas, por ejemplo, lo que fue la Revolución Zapatista del 94. También a inicios del siglo XXI, la insurgencia traída por el Foro Social Mundial, iniciado en Brasil. Igualmente las movilizaciones indígenas, ¿no?, de la zona andina, en Centroamérica, en el Cono Sur. El hecho que tengamos en este momento, por ejemplo, un presidente como el boliviano, el primer estado con un presidente indígena, con todas las discrepancias que podamos tener, pero simbólicamente es la primera vez que un presidente indígena llega a ser realmente presidente. También todo esto ha comenzado a complejizar enormemente los horizontes de cambio y posicionado además otras nuevas dimensiones, ¿no? Una de las luchas permanentes que también los feminismos y estos movimientos han llevado a lo largo de este último tiempo ha sido, porque es histórica la lucha nuestra por la democracia en la región, ¿no? Solamente quiero recordar la lucha nuestra en Perú contra la dictadura de Fujimori, la lucha que han llevado recientemente las feministas hondureñas y las feministas paraguayas contra el golpe de Estado blanco en sus respectivos países, ¿no? Todas estas confluencias, de alguna forma, han traído también una serie de otras reflexiones. Las disputas se han dado a nivel teórico, conceptual, alimentando nuevas reflexiones y paradigmas teórico-políticos que colocan un potente cuestionamiento a teorías y prácticas previas. Desde, por ejemplo, lo que se ha llamado la teoría de la colonialidad, del poder, del saber y del ser, Quijano y otros, ¿no? Y la que ha traído también aportes significativos de los feminismos al añadir la profunda articulación de la raza con el sexo y el sistema patriarcal. María Lugones, en discusión con Quijano, por ejemplo, propone analizar la colonialidad desde el sistema colonial patriarcal de género y no colonial a secas, lo cual realmente es un avance interesante, ¿no? Todas estas confluencias han logrado una expansión visible del derecho a la diferencia, expresada en el surgimiento de nuevas prácticas y nuevos discursos colocados desde la agencia de los movimientos que buscan transformar los parámetros de exclusión que les niegan estatus y reconocimiento a sus agencias locales, ¿no? Posiblemente por ello es que en el último periodo, según las palabras de Gilberto Valdés, las disputas por el reconocimiento y la diferencia han adquirido beligerancia política y visibilidad epistemológica. Beligerancia política porque confronta activamente las múltiples estructuras de dominación desde el género, el patriarcado, el racismo, la explotación económica, la destrucción del ecosistema, el etnocentrismo, eurocentrismo, misoginia, etcétera, y visibilidad epistemológica, porque evidencia aquellas dimensiones de la realidad que han sido negadas, folclorizadas o invisibilizadas por la cultura hegemónica y que pugnan por su reconocimiento, posicionando así otras perspectivas y cosmovisiones no ancladas en la cosmovisión occidental. Para los feminismos, esta beligerancia ha tenido efectos contundentes, porque se ha expresado en un conjunto de reflexiones y aportes desde nuevas voces feministas y de movimientos de mujeres particularmente indígenas, afrolatinas y de disidencia sexual, posicionando otras dimensiones, realidades y teorizaciones. En este proceso han surgido diversos acercamientos y teorías feministas que dan cuenta de estas múltiples y complejas realidades. Es un pensamiento de frontera, aquel que emerge en los momentos de fractura dentro del imaginario feminista. Se habla de feminismo comunitario, feminismo paritario indígena, feminismo desde los márgenes, feminismo campesino popular, feminismo afro-latino caribeño, feminismo queer, feminismo decolonial, ecofeminismo, feminismos transgresores en diferentes y múltiples niveles, ¿no? Son entonces feminismos desde los márgenes que posicionan reflexiones y estrategias complejas e iluminadoras de las ausencias en los discursos y en las prácticas feministas. Están en los márgenes no solo por su ubicación geopolítica, por la marginalidad que trae la colonialidad, el racismo o el machismo, también están desde los márgenes porque enuncian la localización de la producción de conocimientos como tarea emancipatoria. Es en las periferias del poder donde se ha aprendido a vivir sobre la base de regímenes de saberes alternativos, prácticas políticas subalternas y experiencias de vida contrahegemónicas. Terreno complejo e incierto, indudablemente, que al mismo tiempo comienza a perfilar diferencias y comunalidades que permiten los diálogos y las disputas entre las perspectivas y posicionamientos de las diversas corrientes feministas, ¿no? Esto lo podemos desarrollarlo un poco más adelante. Ello se expresa en un conjunto de nuevas categorías de reflexión surgidas y alimentadas por el nuevo imaginario abierto en los países que ha complejizado el horizonte de referencia de los movimientos de mujeres y los feminismos y expresan la recreación de discursos y producción de conocimientos propios desde las diferentes vertientes de los movimientos. Buen vivir, descolonización, despatriarcalización, interculturalidad crítica e interseccional, territorio, el cuerpo político, cuerpo como territorio, son algunas de las conceptualizaciones que constituyen un nodo de significantes críticos a las formas de reflexión previa sobre la realidad de la región y no solo de los movimientos de mujeres y feministas, y que posicionan múltiples otras perspectivas. Así, los aportes de los movimientos indígenas y afrolatinos en el caso de América Latina están contribuyendo a posicionar la perspectiva de interculturalidad como consustancial a las propuestas democráticas y radicales. El aporte de los movimientos feministas y de diversidad sexual están contribuyendo a alimentar una nueva perspectiva epistemológica al colocar el cuerpo como sujeto político, portador de derechos y sujeto de conocimiento y libertad de decisión. Igualmente, el aporte de los movimientos ecologistas en su lucha contra el cambio climático y el potente aporte de la cosmovisión indígena al reconocimiento de los derechos de la madre tierra están logrando que esta sea la dimensión cada vez más compartida y más abusada también, que constituye uno de los ejes paradigmáticos, ¿no? Es indudablemente otro momento para el cual, como dice Boaventura de Sousa Santos, es necesario proponer un modelo diferente de racionalidad, sin una crítica de dicho modelo de racionalidad dominante, al menos desde hace 2 siglos, todas las propuestas presentadas en el nuevo análisis social, por más alternativas que sean, tendrán el mismo efecto de ocultar y de desacreditar las alternativas. Entonces, dicho esto como pequeña introducción, quiero pasar ahora solamente a hablar algunas de las pistas. Más lento. Voy a hablar de algunas pistas que expresan las búsquedas y los avances hacia nuevos horizontes feministas latinoamericanos. Este es uno de los momentos privilegiados de interpelación y conflictividad, cuyo proceso de resoluciones parciales y permanentes es fundamental para posicionar las nuevas coordenadas y los nuevos retos de los feminismos latinoamericanos, lo que nos obliga a complejizar los discursos, las prácticas y el sujeto político analítico de los feminismos, ¿no? Entonces, son pistas interrelacionadas que nos conducen de alguna forma a la deconstrucción de lo aprendido, ¿no? La primera pista: los feminismos latinoamericanos se enfrentan a un contexto de cambios y transiciones paradigmáticas, como he tratado de decir antes, donde el feminismo, como la teoría política de lo social, ha iniciado un descentramiento que corresponde a la multiplicidad y contradictoriedad de sus voces constitutivas, como dice Karina Vilaseca, en el que surgen nuevas actoras posicionando cosmovisiones y horizontes de cambio que dan mejor cuenta del momento actual y que complejizan la práctica y la reflexión feminista. Y aunque no siempre ha habido claves de entendimiento, porque los contenidos etnocentristas de expresiones hegemónicas dentro de los feminismos latinoamericanos y caribeños no han sido deconstruidos en la reflexión y el accionar feminista previo, hay avances enormemente significativos desde múltiples experiencias de diálogo y de saberes y de luchas conjuntas. Este proceso de deconstrucción no ha sido, sin embargo, ni automático ni solo voluntario. Han sido las actoras de carne y hueso las que han traído siempre las nuevas interpelaciones y confrontaciones de perspectivas políticas y epistemológicas en las cuales no se sentían reconocidas e integradas, las que han permitido esta posibilidad permanente de la expansión y la radicalización de los feminismos. Y eso no es nuevo. Yo me acuerdo mucho, y nos acordaremos las más antiguas, que cuando comenzamos los feminismos en los fines de los 70, nosotras pensábamos que todas las mujeres seguíamos siendo heterosexuales. Y entonces fueron las lesbianas las que inmediatamente nos hicieron darnos cuenta de que realmente estábamos totalmente equivocadas. Pero si no hubieran sido ellas confrontando y disputando, seguiríamos hablando pajaritos. Por ello, para acercarnos a esta complejidad, es necesario recuperar entonces una noción de sujeto feminista flexible e inclusivo. Y es que, como hemos visto, el sujeto político feminista es un sujeto múltiple y las estrategias de construcción de movimientos feministas, así como la producción de conocimientos, deben dar cuenta de ello. Estamos frente a un sujeto feminista encarnado e inserto en estructuras sociales concretas, es decir, sujetos sexuados, racializados, que producen prácticas y conocimientos situados y desde allí se posicionan y articulan con otros conocimientos y estrategias de acción, que no se agota ni en las categorías y conceptos ni en una sola perspectiva de análisis. Ese es el proceso de desplazamiento del lugar de enunciación de un sujeto universal, mujer, hacia una multiplicidad de sujetos situados, ¿no? Y ello tiene enorme impacto, no solo en la forma de percibir y construir movimientos, sino también en las categorías de conocimiento, buscando básicamente la transversalidad, como las categorías que necesitamos categorías transversales que sean capaces de recuperar las diferencias a todos los niveles, ¿no? Este proceso es capturado claramente por Márgara Millán, una feminista mexicana, que ella dice, dicho de otra manera, el feminismo es el discurso de un movimiento social cuyo sujeto es múltiple y cuyas prácticas culturales e identitarias son disconformes. Dice disímbolas, pero quiere decir disconformes. Al interior del feminismo ocurre un ejercicio de convivencialidad entre sujetos feministas, sujetos femeninos distintamente constituidos y posicionados de diferente manera en estructuras de poder, así como en un orden sociocultural hegemónico. Por ello, uno de sus temas predominantes es el de relaciones de las diferencias con lo dominante, incluso al interior del propio movimiento feminista. La segunda pista: el sujeto feminista es un sujeto construido desde la práctica del conflicto, entendiendo el conflicto como dimensión fundante y fundamental de la democracia, porque confronta relaciones de poder en múltiples direcciones. Lo hemos hecho con un sistema capitalista, neoliberal, patriarcal, racista, homofóbico, con la hegemonía de un solo tipo de conocimiento, ya no solo el masculino, heterosexual, blanco, colonial, sino también con las expresiones etnocentristas al interior de los propios movimientos que priorizan determinadas características de algunos sujetos y oscurecen otras. La disputa es también con los propios movimientos y con las formas de hacer y pensar la política, por visualizar que en sus culturas y movimientos tiene la subordinación de las mujeres, confrontando la pretendida homogeneidad cultural y la forma en que esa homogeneidad condena a las mujeres. Al no considerar la diversidad dentro de la diversidad, las mujeres, en este caso las mujeres indígenas, las mujeres afro, las mujeres de las diferentes culturas, son construidas para cargar la representación de la autenticidad, son portadoras simbólicas de la identidad, de la cultura y del honor de la colectividad. Las feministas afrolatinas e indígenas han evidenciado los peligros del universalismo en el pensamiento feminista, pero también han evidenciado la perspectiva universalista y totalizante al interior de sus culturas cuando son posicionadas desde representaciones históricas de entidades homogéneas en valores, costumbres, compartidas al margen de las relaciones de poder. La disputa es también con la academia, ya no solo con la perspectiva tradicional, androcéntrica y etnocéntrica de la producción de conocimiento, sino con las mismas corrientes intelectuales alternativas. La producción intelectual más interesante, por ejemplo, sobre colonialidad del poder y del saber, según Ochi Curiel, una feminista dominicana, mantienen, dice ella, un sesgo colonial y andocéntrico. Los teóricos de la colonialidad, si bien sitúan la raza como criterio de clasificación de poblaciones, no, solo mencionan de paso su relación con el sexo y la sexualidad, que es un poco también lo que les conté que decía que María Lugones, ¿no? Toda esta conflictividad nos revela que los procesos de reconocimiento entre personas y movimientos no son lineales y además son lentos porque requieren un aprendizaje sobre la pertinencia y equivalencia de las luchas de las diferentes vertientes y expresiones de los movimientos, especialmente cuando conllevan perspectivas y cosmovisiones diversas y desiguales relaciones de poder. Por ello, las disputas se dan también y básicamente como proceso de afirmación de identidades, es decir, cuando las identidades son negadas o subordinadas, ellas también se constituyen en eje de reconocimiento. Y si bien las políticas identitarias pueden construir un riesgo para el desarrollo de nuevas culturas democráticas, es indudable que las identidades colectivas tienen una enorme utilidad política para representar hoy día la diversidad. Estos conflictos alrededor del reconocimiento en contextos de hegemonía de otras actoras o perspectivas visibiliza y subvierte los arreglos y perspectivas originales. La importancia del conflicto es subrayada por Juliana Flores. Ella dice que la tendencia ha sido más bien a reducir lo conflictivo a una dimensión incómoda de la acción colectiva que debe desaparecer. Sin embargo, al hacerlo, dice Juliana, las teorías de los movimientos sociales expulsan dos dimensiones centrales de la acción política, el disenso y la subjetividad. Argumentan que al interior de los movimientos es inevitable la existencia de disensos por diferencias y de identidad, incluso en movimientos que pueden compartir horizontes de cambio, los movimientos diversos, las luchas sexogenéricas, porque persisten los disensos derivados de antagonismos de clase, raza, etnia, orientación sexual, generacional, etc. Así, el disenso no solo es una dimensión inseparable del consenso, sino que también permite desplazar las fronteras que limitan las identidades de muchas formas excluidas, como mujer negra, indígena, urbana, popular, lesbiana, trans, etc. Hay, sin embargo, una dimensión aún no suficientemente reconocida, a pesar que de muchas formas esté en el centro de jerarquías y desbalances de poder. Es la blanquitud de las mestizas y criollas, que no alude solo al color de la piel, es también una cultura y una forma de estar en el mundo subjetiva y realmente en mejor posicionamiento de poder político, económico, cultural, sexual, heterosexual. Evidencia el carácter racial de la experiencia blanca, generalmente no reconocida ni por lo tanto deconstruida, y es el fundamento de la desconsideración de otras culturas en este momento, ¿no? De ahí la importancia, entonces, como señala Viveros, de su deconstrucción, desarrollando una reflexión y explicitación de por qué y cómo se dio la conversión de lo blanco en la norma y rasero con la cual son medidos y evaluados social, moral y estéticamente los demás grupos étnico-raciales. Tercera pista. Este sujeto feminista múltiple impacta en el conocimiento y avanza resignificaciones conceptuales y desestabiliza identidades fijas. El reconocimiento de las características pluriculturales, multiétnicas, plurisexuales de América Latina ha sido y sigue siendo un proceso complejo. La colonialidad y su visión monocultural ha primado y marcado la relación entre culturas diversas. Los lugares desde donde hablamos, sentimos, hacemos, producimos cultura y conocimiento están cargados de relaciones desiguales de poder que invisibilizan y degradan otras formas de vida, de saberes y de sociedades diferentes a la hegemónica occidental, lo que obliga a tener una mirada más compleja de la diversidad, colocando el reto del reconocimiento de las diferencias junto con la urgencia de la redistribución del poder en los movimientos y en la misma sociedad. Y ello impacta en los actuales paradigmas de conocimiento y epistemológicos. es la, como muchas actoras y muchas feministas que reflexionan sobre esto, dice, ellas hablan de la insurrección de los saberes avasallados, de la crisis de la subjetividad tradicional, de la descolonización de la subjetividad, etcétera. Son algunos de los acercamientos para evidenciar este impacto. Se han puesto en reconocimiento, disputa y entendimientos una tremenda diversidad de perspectivas que están rompiendo claramente esta perspectiva monocultural para adentrarnos al reconocimiento de otras cosmovisiones y otras formas de situarnos en el mundo, ¿no? Es lo que Boaventura de Sousa llama la ecología del conocimiento, que recupera y da valía a los conocimientos y prácticas ausentes que han comenzado a visibilizarse y al hacerlo han complejizado enormemente los términos de la conversación entre los feminismos, entre las indígenas, afrolatinas, rurales, urbanas, criollas, buscando un feminismo plural, ennegreciéndolo, indigenizándolo, transexualizándolo con nuevas miradas e incluso volviéndolo, bueno, múltiple, ¿no? En este proceso se han recuperado también los lenguajes y paradigmas alternativos deconstruyendo sus cegueras frente a las mujeres. Y hay muchos ejemplos recientes de estas cegueras. Comenzó a ser evidente que la conceptualización, por ejemplo, de colonialidad, decolonialidad, no necesariamente pone el énfasis en la opresión de género, como hemos dicho hace poquito. Son, entonces, en este caso, en Bolivia, ustedes saben que en Bolivia, en el Ministerio de Cultura, está el Viceministerio de descolonización. Y entonces las feministas de Mujeres Creando lanzan una consigna: sin despatriarcalización no hay descolonización. El gobierno entonces hace eco y crea, según su entendimiento, la unidad de despatriarcalización dentro del Ministerio de Descolonización. Fue indudablemente un avance y fue también una disputa político-conceptual, porque desde la mirada oficial, el patriarcado es asociado a la colonialidad en forma subordinada. Para los feminismos, colonialismo y patriarcado son dos sistemas simultáneos y paralelos de producción, de jerarquía y de subordinación. A esta idea aporta una serie de otras feministas en Bolivia y otros países, ¿no? Y es que los contenidos liberadores que aportan otras cosmovisiones arrastran también incongruencias patriarcales que siguen desconociendo a las mujeres. Son conceptualizaciones, sin embargo, que comienzan a ser resignificadas desde la experiencia feminista, complejizando contenidos y perfilando nuevos paradigmas abarcativos que van más allá del uso rutinario que comienzan a impregnarles tanto los gobiernos como los sectores masculinizados de la sociedad. Son los mismos sectores que, por ejemplo, en Venezuela han inaugurado una tarjeta bancaria de un banco y la tarjeta se llama Buen Vivir. Ustedes se pueden imaginar lo que ha pasado con el Buen Vivir, ¿no? Es esta resignificación política paradigmática la que lleva a Lorena Cabnal, una feminista indígena guatemalteca del feminismo comunitario, a sostener que el buen vivir como paradigma alternativo a la globalización occidental no puede surgir únicamente como respuesta al modelo capitalista y colonial, sino también como oposición al patriarcado presente en las sociedades indígenas contemporáneas actuales. Por eso planteamos, dice ella, que defender un territorio, tierra ancestral contra la explotación y explotación de las minerías que están queriendo hacerlo, sin defender los cuerpos de las mujeres que están viviendo la violencia sexual, es una incoherencia cósmica y política. Esta resignificación política la encontramos también en los feminismos trans. La arista más cuestionadora de la sexualidad binaria y la más difícil de poner en diálogo y traducción.
bajar el aire.
Están solicitando entonces que bajen un poco el aire, le vamos sí, a dar... Ya, le vamos... Estoy ganando tiempo, porque como estamos al aire...
Muchas gracias.
Estoy ganando tiempo mientras se recupera Gina.
Dicen que jalándose las orejas...
¿Así?
Le pasa la voz.
Vamos a continuar entonces. De todas formas... previendo y conociendo y agradeciendo además que Gina nos da la conferencia a pesar de cómo está su garganta, vamos a hacer algunas cosas alternativas en el medio si es necesario.
Ya terminó. Ya casi termino. Bueno, estaba con las trans, que no quiero dejarlas. Acá hay posicionamiento de las trans en el Encuentro Feminista de México hace como 4 años. Las travestis somos personas que construimos nuestra identidad cuestionando los sentidos que otorga la cultura dominante a la genitalidad. La sociedad hace lecturas de los genitales de las personas y a estas lecturas le siguen expectativas acerca de la identidad, las habilidades, la posición social, la sexualidad y la moral de cada persona. Se considera que a un cuerpo con un pene seguirá una subjetividad masculina y a un cuerpo con una vagina seguirá una subjetividad masculina. El travestismo irrumpe en esta lógica binaria que es hegemónica en las sociedades occidentales y que oprime a quienes se resisten a ser subsumidas y subsumidos en las categorías varón y mujer.
Yo sé que no es lo mismo, pero puedo leer para aquella la siguiente pista. Estamos por la cuarta, ¿verdad? Ok. Muy bien. Y entonces en ese rato ya va a haber tiempo. Cuarta pista. ¿Qué tipo de teoría y epistemología crítica? En estas circunstancias requerimos una teoría que no solo explique los fundamentos de la realidad, sino también que pueda ser una gran orientadora de la acción transformadora. Quizá, como dice Monedero, porque en las condiciones actuales, una ciencia social que no ayuda a la transformación social colabora necesariamente con la conservación del privilegio. Por lo tanto, es una teoría que recupera no solo el posicionamiento situado, desde donde hablan y actúan los y las actoras sociales, sino también y básicamente el reconocimiento que el lugar de enunciación nunca es neutro, sino altamente político y con consecuencias diferenciadas según los entramados e intersecciones del poder, tal como lo expresa elocuentemente Breny Mendoza, feminista hondureña, comillas. Me perdí. Cuando estás en los márgenes, cuando tu historia ha marcado el lugar desde el que hablas, cuando el racismo o la explotación económica ha marcado tu identidad, no puedes dejar la historia a un lado y hablar desde ninguna parte. Ese lugar neutro que parece asumir la idea de la desidentificación no existe. Es siempre un lugar de poder. Fuerte. Por ello mismo, como hemos visto, el saber no es abstracto ni deslocalizado. Tiene colores, lugares de origen, valoraciones producidas desde las jerarquías sociales, raciales, geográficas existentes. Y de estas también, una teoría crítica tendría que hacerse cargo. Como sugiere Mignolo, no solo poniendo en evidencia las conexiones existentes entre el lugar geocultural y la producción teórica, sino también incorporando otros saberes aquellos marginalizados y dominados en los espacios de producción de conocimiento. Ahí termina la cuarta pista, ¿y ya?
Y finalmente, las conclusiones. Finalmente, no son conclusiones, es así nomás. Finalmente, estos procesos de incorporación de otros saberes y paradigmas en construcción han enriquecido a los feminismos del siglo XXI, expresando lo que Claudia Lima Costa llama el tráfico de teorías, que según Femenías permite indagar las formas en que los idearios feministas originarios y de otros movimientos viajan, se trasladan, se expanden, rearticulan, deconstruyen y en su encuentro con otros conocimientos y realidades van sufriendo diferentes apropiaciones, quebrando los contenidos originales, produciendo nuevos significados y complejizando más la mirada en sus encuentros y desencuentros con las diferencias de raza, clase, disidencia sexual, nación, lenguaje, etnia, tradición, etc. Es en esta compleja dinámica donde se van perfilando los feminismos latinoamericanos hoy, siendo también subalternas en relación a otros movimientos en el territorio latinoamericano, desde una posición donde no nos consideran muchas veces como equivalentes, ni simétricas o recíprocas. Es también una identidad que propone otra forma de mirar desde la subalternidad, experiencia crítica, dislocada, irrumpiendo y transgrediendo donde no se espera. Esta es una idea recurrente en las pensadoras feministas latinoamericanas. Julieta Kirwood, acuérdense, la chilena extraordinaria, hablaba de la licencia para expresar desde la libertad y el desorden. Diana Mafía, de ahora argentina, habla de los saberes impertinentes para el orden y el discurso tradicional. Todo esto produce, según Femenías, identidades negociadas, mestizas, llenas de ambigüedad y por lo mismo alejadas de miradas dicotómicas y excluyentes. Esta heterogeneidad formada desde la intersección sexo, género, raza, etnia, confronta una igualdad invisibilizadora. Estamos entonces en un nuevo momento político. No sé, indudablemente es un momento de mayor disputa y reconocimiento de realidades antes negadas o invisibilizadas. Es un horizonte desde donde se están construyendo lo que podríamos llamar los feminismos del sur, aquel que desde donde se recuperan y actualizan debates que articulan patriarcado, crisis civilizatoria, modelo de producción y desarrollo a las alternativas de ese paradigma. Hoy las mujeres son de alguna forma todas estas experiencias interculturales prefigurativas que en su desarrollo van evidenciando los múltiples y diferentes pisos de opresión y su intersección, alimentando otras perspectivas y puntos de conexión entre estos diferentes sistemas de dominación con un fuerte entendimiento de sus raíces, pero también de sus relacionamientos. De esta forma, pluralizan, problematizan y desafían un conocimiento totalitario, único y universal para dar paso a una postura ético-política que se abre a reconocer diferentes modos de pensar y de actuar que comienzan a buscar conexiones entre sí y procesos de traducción intercultural. Esto lo dice Catherine Walsh, parte, no todo. Ya, eso es todo. Gracias.
Hemos escuchado la conferencia Rumbos del Feminismo y de los Movimientos de Mujeres en América Latina frente a los retos que trae la diversidad, impartida por Gina Vargas. Esto fue Flaxo Eventos y yo soy Tania Cruz. Les invitamos a seguir escuchando nuestra programación a través de la www.flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.